6:38, está con nosotros el doctor Juan Camilo Restrepo, ex negociador de paz del gobierno con el ELN. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por estar acá en la FM, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y a los oyentes.
El gobierno del nuevo presidente Iván Duque anunció que durante 30 días va a ser una evaluación completa sobre los diálogos de paz que se adelantan con esta guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. ¿Qué tal le parece esa determinación, ese anuncio?
Me parece interesante y me parece razonable. Es una puerta que el nuevo gobierno deja abierta, demostrando su voluntad de diálogo con el ELN, pero no a cualquier costo, sino poniendo unas condiciones y unas líneas rojas que el ELN, si está interesado en avanzar en el proceso de paz, tendrá que cumplir. De manera que se me hace razonable, no cerró la puerta, pero tampoco la abrió indiscriminadamente a los diálogos con el ELN.
Sí. Usted que conoce muy bien, doctor Juan Camilo, con los buenos días, la manera de actuar y la ideología y la manera de pensar de esa guerrilla que tuvo tantas dificultades para poder avanzar en ese proceso, ¿cuáles son las líneas inamovibles del ELN? Es decir, de las condiciones que ponga el gobierno, ¿cuáles cree usted el ELN definitivamente no dará un paso adelante?
Yo creo que lo que hemos visto, y en realidad hemos visto con estupefacción en estos primeros días de la administración Duque por parte del ELN, es una actitud realmente sorprendente e inaceptable. ¿Cómo es que después de que un presidente deja abiertas las posibilidades de un diálogo mediante una evaluación, no tiró la mesa al suelo? La manera como responde el ELN a esta voluntad de paz es escalando los secuestros esta semana. Ya van en 9, 3 o 4 en el Chocó y otros tantos en Arauca, de gente que ni siquiera estaba en actuaciones de represión militar, no estaban uniformados. Es decir, es una clara violación al derecho internacional estos secuestros. Esa ha sido una posición del ELN torpe, pero tradicional. Torpe porque contraría los más elementales postulados del derecho internacional humanitario. Recordemos que el artículo 3º común de los protocolos 2 y 3 de Ginebra de 1949 prohíben perentoriamente el secuestro o la retención de ciudadanos, como lo llama el ELN, aún en los conflictos internos. De manera que no hay la menor posibilidad de que este, ni el anterior gobierno lo hizo, ni ningún gobierno colombiano vaya a sentarse a una mesa de negociación con el ELN cuando este se reserva el torpe y absurdo derecho de estar secuestrando ciudadanos colombianos. Si esto el ELN no tiene un pragmatismo como lo tuvo la FARC en su momento de renunciar al secuestro, pues veo en lo personal muy comprometidas las posibilidades de un proceso de paz con este grupo subversivo.
Doctor Juan Camilo, muy buenos días. El presidente Iván Duque se da un plazo de 30 días para revisar minuciosamente lo que se ha alcanzado con el ELN. ¿Lo han llamado? ¿Le han pedido colaboración dentro de este examen?
Pues no, yo presenté un informe de todas mis visiones y labores durante año y medio que estuvimos en Quito al gobierno, y es este el nuevo gobierno el que habrá de evaluar. Ya lo dijo el presidente en su discurso de posesión, va a consultar a la Iglesia Católica, a las Naciones Unidas y a los demás países que han actuado como garantes de este proceso. Esos son los que están siendo consultados hasta el momento por el gobierno actual.
Doctor Restrepo, ¿qué falta para que esta negociación funcione?
Yo creo que falta una cosa muy simple a primera vista, pero fundamental, que es constatar si el ELN sí tiene o no tiene voluntad de avanzar hacia la paz. Día de por medio dan declaraciones, los visitan las cadenas internacionales de noticias, hacen manifestaciones de voluntad de paz, pero a la hora de la verdad el lenguaje de esas declaraciones contrasta con el lenguaje de guerra, de secuestros y de saboteo que el ELN y sus grupos demuestran aquí en el interior del país.
Menciona usted, doctor Juan Camilo, que uno de los factores que generó el éxito en el proceso de paz con las FARC es que ellos entendieron que era el momento de montarse en ese proceso y tuvieron tal vez la inteligencia de aceptar esa iniciativa de diálogo. Pero también es cierto que el éxito se debió a que hubo una gran presión militar y hubo golpes muy duros contra las FARC. ¿Una estrategia similar debería aplicarse contra el ELN? Es decir, ¿debería declararse una guerra abierta contra el ELN, presionar de esa manera que ellos estén obligados a sentarse a la mesa y a avanzar en el proceso?
Pues esa es la orden y consigna que tienen las fuerzas militares en este momento, y tanto más en un momento en que no hay vigente un cese al fuego. Es combatirlos con todo el empeño y con todo el vigor. Las cifras de que dispone el Ministerio de Defensa muestran que sí se ha dado golpes y acciones represivas importantes. No tan importantes como en el caso de las FARC, por una razón principalísima. Porque la dirigencia del ELN vive y es protegida, como es sabido, por Venezuela. A diferencia de lo que sucedía con las FARC, donde sus principales jefes vivían aquí en Colombia y fueron reprimidos y dados de baja en el territorio colombiano. Ese factor de protección del gobierno venezolano a la dirigencia de las FARC, del ELN, concretamente del COSE, es uno de los factores que dificultan inmensamente esta negociación.
6:45, doctor Juan Camilo Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM, muy gentil.
Bueno, que estén muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias. 6:45.
Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez.
La pregunta que muchos colombianos se hacen al final de la semana es sobre el verdadero estado de las relaciones entre Iván Duque, el presidente Iván Duque, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y no solamente nos las hacemos en Colombia, sino que hoy la publicación más importante, así a algunos no les guste el tenor de la publicación, del Mundo, la revista The Economist, lo recoge. Y lo recoge en una crónica desde Bogotá, en la cual manifiesta que el mantener a futuro el apoyo del Centro Democrático es el reto político más fuerte que enfrentará el presidente Iván Duque. No es una pregunta menor. Es una pregunta que a la luz, desde lo que ocurrió el martes, va tomando fuerza incluso en el exterior. Nos planteábamos esta misma diatriba en días pasados, luego del discurso del senador Macías, luego del distanciamiento de posiciones frente a la consulta anticorrupción, y nos la planteábamos frente a la alta sensibilidad que ha demostrado tener el Centro Democrático. Pero esto ya va a nivel internacional, y de manera elegante, inteligente, pero también clarísima, la revista The Economist lo pone. El reto político más grande que tendrá el presidente Iván Duque será mantener a su partido. La doctora Paloma Valencia ya lo dijo. Una cosa es el partido, otra cosa muy diferente es el presidente. Y lo que también está muy claro es que una cosa es el partido y otra cosa muy diferente es la vicepresidente, que pertenece a otro partido político. ¿Será Iván Duque el nuevo Juan Manuel Santos? ¿Será que al final de esta administración estaremos diciendo otra vez, o estarán diciendo otra vez los miembros del Centro Democrático, que Iván Duque es un traidor tal y como lo hizo durante toda la administración de Juan Manuel Santos? Eso es, en el fondo, lo que pone hoy la revista The Economist. Un escenario que subraya será muy complicado, teniendo en cuenta que no hay más apoyo político que el del Centro Democrático para el presidente electo Iván Duque, quien durante toda su campaña dijo que no iba a repartir mermelada. Y la mermelada, como ustedes saben muy bien, fue el instrumento que mal que bien le permitió al gobierno Santos adelantar algunas de las iniciativas que permitieron que ese gobierno saliera para adelante. Sin el Centro Democrático para Iván Duque, habrá jaque mate. Y la figura que hay en el exterior para pintar a un presidente de esta manera, por lo menos en Estados Unidos, se le conoce como lame duck, pato cojo. ¿Será Iván Duque un pato cojo? Estamos ni siquiera terminando la primera semana de gobierno. 6:49. La